canto se hace al viento. Un mensaje para tus oídos.
Me dijiste no vuelvas, no hay nada acá para vos. Me dijiste no vuelvas, no hay nada acá para vos. Me dijiste no robes, no hagas otra canción. Me dijiste no robes, no hagas de esto. Quiero aprender idiomas. Dicen que nunca es tiempo perdido. Quiero aprender idiomas para decirle a todos lo mismo.
Lo que estamos compartiendo en este bloque de Un Canto Se Hace al Viento es la música del cantautor argentino Julián Oroz, que es un nuevo trabajo discográfico. Este es el tema que le da nombre al disco y se llama Centellas. Y para conversar de este disco bastante especial dentro de su recorrido musical, estamos en comunicación con Julián. ¿Cómo estás, Julián? ¿Cómo andas? ¿Bien?
Hola, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien. Acá estábamos. Estábamos compartiendo parte de este disco de tu trayectoria. Es el tercero, ¿no es cierto? Hay dos anteriores.
Sí, es el tercer disco. El primero es Las Cosas Que Se Ven Con Los Ojos Cerrados, y después La Importancia, y ahora Centellas.
Y con respecto a ese primer disco, sí. Qué bueno nombre, ¿no es cierto? Yo cuando lo vi, y vos, Julián, ¿qué ve cuando tiene los ojos cerrados?
Es que cuando tenemos los ojos cerrados es cuando vemos, en realidad.
Ajá.
Lo demás es una ilusión.
Ah, mira, no. Vos.
Es realmente ahí cuando se ve, quizás, ¿no?
Ajá.
Porque la visión engaña, pero cuando cerramos los ojos realmente es cuando podemos ver las cosas.
Lo más importante, que es el otro disco.
Al se final, sí, bueno, podemos ver la importancia.
Claro, claro.
Claro, puede ser, puede ser.
Decime, ¿y este trabajo vos lo considerás una producción audiovisual? Porque no es solamente un disco.
Centellas,
sí. Que lo hiciste este año.
Sí, este año. Lo grabamos el año pasado, pero lo lanzamos este año.
Ajá.
Es una producción audiovisual porque así como se puede ver en YouTube, estamos tocando en vivo, digamos, son los 8 tracks del disco, están grabados en vivo, entonces lo que se puede ver es el momento exacto en el que estamos grabando el disco, por eso tiene esa cuestión, ¿no? Ese mix, que se puede escuchar el disco, pero al mismo tiempo ves cómo lo grabamos.
Claro, como hacían los Beatles, que tocaban todos juntos.
Claro, bueno, es que, sí, tal cual, bueno, es que antes, hasta no hace mucho tiempo, se grababa mucho todo junto, porque por una cuestión de limitaciones también.
Claro, técnicas.
Sí, hay ciertas músicas que siguen grabando todos juntos, como el jazz, por ejemplo, porque depende mucho de la onda, ¿no?, que se va generando. Acá lo hicimos porque queríamos que se pudiera grabar, filmar, digamos. Entonces, para poder hacerlo práctico, lo tocamos en vivo para que ese video captara todo lo que pasó.
Claro, en un estudio monumental de nuestro país, donde ha pasado la música más importante, y se ha grabado la música más importante de nuestro país.
Sí, ni hablar. La verdad que es un placer estar en un lugar así. Y realmente para mí tiene algo que, bueno, ahí, en ese lugar, si cerrás los ojos, creo que podés no solamente ver, sino percibir, digamos, las energías que han dejado ahí todos los artistas que han pasado, porque además de las fotos que se ven, cuando entras, ahí hay algo, evidentemente, se siente algo cuando estás grabando ahí.
Claro, estamos hablando de los estudios Guión.
Sí,
Y la idea esto de poderlo difundir a través de otro espacio que no es el habitual, ¿no es cierto? Para que, bueno, ahora ya es medio como ya muy habitual, pero digamos un espacio como la web y este sitio web que se ha vuelto el canal del mundo, ¿no es cierto?
Sí,
el canal de la imagen en el mundo, bueno, abre otras expectativas y otras formas de llegar a la gente.
Ni hablar. Sí, yo creo que, bueno, es que es una combinación, porque si bien está grabado como antes, en un estudio donde se grabó mucha música de antes, está lanzado como ahora, entonces tiene una mezcla de las dos cosas, ¿no? Está grabado como antes, pero está presentado como ahora. Uh-huh. Se presentan muchas cosas, se presentan audiovisualmente, digamos. Por ahí la imagen, ¿no? Como que ganó mucho, inclusive muchos programas de radio salen filmados.
Claro. Pasa
otra cosa con eso, ¿no? No sé, no es ni mejor ni peor, pero eso está involucrado en lo que estamos viendo ahora.
Claro, algunos son críticos porque dice, bueno, rompe con la magia que...
Tal cual, sí. Yo en lo particular me pasa eso con la radio, me gusta que siga siendo un espacio de la palabra, porque ahí tenés que contar a través de palabras y crear imágenes con las palabras. Entonces elegís cada palabra para construir algo, y es
claro,
como muy lindo eso.
Claro. ¿Vos hiciste radio alguna vez?
Sí, tengo una columna de radio en La Tribu, ajá, donde de vez en cuando, porque es mensual, hago algunas entrevistas a cantautores que me gustan.
Ah, mira vos. ¿Y quiénes son los cantautores que te gustan?
Y de ahora me gusta mucho Ezequiel Borra.
Ah, mira vos. Es un interesante, muy... sí.
Ezequiel, sí, me gusta mucho su propuesta. Ajá. También me gusta María Pien, que es otra cantautora.
Ajá.
Que me gusta mucho lo que hace. Bueno, Facu Dalli, con el que estamos tocando juntos, es Facundo Dalli, me encanta, por eso toco con él.
Hablamos con él la semana pasada.
Sí, sabía. Vi la publicación.
Sí, estuvo interesante. Y aparte que me parece muy interesante su trabajo y su propuesta. ¿Y tu propuesta tiene también algo de humor? A mí, yo cuando escuchaba el disco pensaba, bueno, hay mucho histrionismo, mucho de propuesta fresca en tu música, en tus letras, y también un dejo de ironía, ¿no es cierto?, de humor. Y por eso me parece que tu propuesta es bastante diferente a la de otros cantautores que por ahí tienen más una cosa más seria, ¿no es cierto? Tu propuesta tiene algo de teatral también.
Sí, tiene un poco de eso, porque bueno, en realidad estudié bastante teatro y la formación que tengo, la que tengo hasta el momento, tiene más que ver con el teatro que con la música inclusive.
Ajá, estudiaste teatro.
Estudié teatro, sí, y más vinculado al humor, sobre todo.
Ah, mira vos.
Y sí, a mí me parece que, hablando de la seriedad, digamos, concuerdo que sí, que es algo que por ahí no se ve tan, no sé, es muy usual usar el humor, pero por ahí esa combinación entre la canción, que vendrían a ser cosas como del ámbito de lo importante y lo profundo, a veces tocarla de manera desenfadada o fresca, me parece que a mí me renueva en lo particular, renueva las ideas, como creo que algo, si es tan importante, se puede contar tranquilamente desde un lugar como con ironía y con humor.
Claro.
Parece que es patrimonio de todos. El humor es una cosa que está al alcance de la mano, ¿no? Que me parece es una manera linda de acercar la música, ¿no?
Claro.
A través de un chiste se pueden decir muchas cosas también.
Pero también, por lo que se puede apreciar en el video, hay como una puesta de escena para cantar, ¿no es cierto?, en voz.
Sí.
Como que vos te posicionás, haces como un personaje al momento de enfrentar el micrófono.
Sí.
¿Puede ser?
Sí, es que es un personaje. En realidad no es que tenga un nombre definido ni nada, pero es los personajes medio definido por el librito de actuación, digamos. El personaje sería como son determinadas posturas nuestras o aristas nuestras potenciadas, es decir, un personaje que no sé, que estás haciendo, que es un obsesivo, es tu parte obsesiva potenciada, ¿no?
Ajá.
Y todos tenemos un poco de esas cosas. Entonces ese personaje quizás apunta más a la parte de la ternura, y de la cuestión infantil, pero desde el punto de vista del niño interno.
Ajá.
Entonces un poco es eso que construyo ahí, tiene que ver con eso, porque desde ese lugar y con ese personaje canto esas canciones, ¿no? Y lo uso un poco como trampolín para meterme en esa pileta, digamos, de esa propuesta.
Y con ese personaje se arrastra mucho amor, muchas parejas.
Con ese personaje y lo que pasa es que es lo que pasa con la vida real, porque en realidad,
es tierno, termina siendo tierno.
Claro, es el personaje tierno, pero la verdad es que es solamente un personaje, ¿viste? Después uno entra en el terreno de la idealización y ahí, bueno, es un poco más complejo, pero necesitaríamos 5 horas de programa para charlar de eso.
Claro, pero ahí entonces no coincide el personaje con Julián, entonces ahí cuando la gente se da cuenta.
Es una parte de mí, pero no es la parte de...
No es todo.
No es el 100%.
Claro.
Entonces tenés que enamorarte del combo completo, ¿no? Para enamorarte.
Y ahora, ¿qué piensa un músico cuando, ve o le dicen, Bueno, vos sos un histriónico músico. ¿Qué, sí. ¿Qué pensás vos con eso? ¿Por qué utilizas esa palabra que aparte es tan difícil, no es cierto? ¿Te preguntaste alguna vez eso?
¿Lo del histrionismo?
Sí.
A mí me parece que por eso puedes rozar un poco, quizá depende de cómo se ha dicho, desde qué lugar, por ahí con el prejuicio con respecto a lo que es lo escénico. Uh-huh. Creo que todo arte que requiere un público y se haga en vivo, requiere histrionismo. Uh-huh. Es decir, si es que entra un tipo con un frac en el teatro Colón a presentar una obra, porque eso es menos histriónico que una persona que es un payaso por él. Claro. No, como histriónimo y en todos lados, en el primer violín que se siente, pone la partitura, todas esas cosas están contando algo. Como uh-huh. en el teatro, en la ópera, pretenden una seriedad, tratan de construir desde el silencio, de hacerlo despacito, y todo eso es un discurso, digamos. Es una propuesta que intenta generar una seriedad. Pero uh-huh. digamos, no deja de ser algo histriónico porque están parados ahí, digamos, presentando algo.
Y Centellas tiene un concepto a nivel lo que se dice, lo que se quiere transmitir, lo que se quiere comunicar, aparte de este concepto musical escénico, ¿no es cierto?, que sí. Se muestra a través del video, desde la letra, desde lo conceptual, ¿pensaste en algunas ideas para poder plasmar en este disco?
Sí, de hecho, todas las canciones tienen al... tienen una, en realidad remiten a la misma idea que está contada de diferentes formas, ¿no? Mm. Todas las canciones, si las escuchás, tienen algún momento donde dicen algo que yo lo llamo un poco la tesis. Ajá. Del tema, que es donde finalmente está la síntesis de lo que la canción quería decir. En Centellas, bueno, aprender idiomas, ¿no? Como los idiomas, más allá de los idiomas que conocemos, como el inglés, el portugués, el castellano. Ajá. Los idiomas como la forma de expresión de cada uno, todos tenemos formas de expresión distintas. Y como una idea, es casi como un sueño imposible de llegar a comprender los idiomas de todos, obviamente. Es un decir. Entonces, un poco eso es lo que plantea el tema.
Sí.
Después, otra manera habla de eso, ¿no? De otra encontrar otra forma, pero al mismo tiempo hablan medio de lo mismo. Otra manera, y aprender idiomas.
Claro.
Hablan como de formas de acercarnos un poco. Creo que el disco habla de es bastante humano el disco, la problemática es bastante humana y tiene que ver con un poco con acercarnos.
Y ese acercarse también te acerca a mí me pasó que con algunas canciones me acercó a reflexionar, por ejemplo la del hornero. La canción se llama Hornero, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Que te invita a pensar en ese bichito, en ese animal, y te lleva sí. a relacionarte con qué de nosotros tenemos que el ser humano de esa costumbre que tiene ese animal, ¿no es cierto? Me parece
claro.
que también te acercas desde ese lugar esa canción. ¿Y por qué el nombre es Centellas?
Centellas porque la canción Centellas un poco venía como a generar el concepto global del disco.
Del disco.
Mm. Un poco las centellas son eso, ¿no? esas pelotas de luz.
Mm-hmm.
Y un poco me parecía que las canciones eran tan así como tan directas que me parecían que todas un poco eran una pelota de luz, ¿no? Como mm-hmm. como ocho bolas de luz, digamos, como ocho, eran centellas también, ¿no? No solamente el tema, sino todas las canciones del disco vendrían a ser una especie de esas de bolas claro. de luz, ¿no? Como destellos de luz.
Y aparte, lo que me llamaba la atención es la economía de palabras, que yo se lo comentaba también a Facundo, que hay en las canciones de ustedes esa simplicidad, esa cosa sencilla sí. de la construcción de los versos, pero que al final son palabras por ahí hasta como muy sueltas, pero que terminan conformando una idea profunda, importante. ¿Vos cuando lo componés pensás en eso o sale así espontáneamente?
Yo creo que es algo que tiene que ver, por ahí es una cuestión generacional también, de que por ahí ahora se escriben por ahí canciones más cortas o con menos letras o también se trabaja con una prosa que sea más más sencilla, porque por ahí veníamos de una época de los 60, los 70 de mucha metáfora, digamos, ¿no? Que era algo que, yo no lo viví, digamos, pero conozco esa música.
Claro.
Y nosotros crecimos un poco con eso, con la metáfora que ocultaba un poco lo que no se podía decir. Y creo que ahora la canción urgente, esa canción que dice cosas muy puntuales y muy sin metáfora casi, es un poco lo que nos dice ahora las nuevas generaciones, me parece. Creo que nos dice porque ellos lo encuentran común, claro, con otros cantautores, ¿no?
Y se me ocurría pensar también que podría ser como una vuelta a esa oralidad, ¿no es cierto? A esa simpleza de que la posmodernidad y las nuevas tecnologías no nos aportan esto, ¿no es cierto? Ahí en la literatura uno tiene una tendencia a ese tipo de construcción literaria que es con facilidad y con simpleza en la construcción, ¿no es cierto? Me parece que por ahí lo que decías vos se relaciona con esto.
Sí, sí, ni hablar, yo creo eso, que creo que esa la belleza que antes por ahí estaba, estoy hablando medio a grosso modo, pero la belleza que estaba puesta por ahí en la construcción de la metáfora, claro, hoy quizás está puesta en la potencia de ciertas palabras, uh-huh, como por ahí otro camino de llegar a lo mismo, ¿no? Uh-huh. Como que llegamos a la belleza, pero por ahí no desde la construcción de la metáfora, sino desde decir cosas tan concretas como otra manera, debe haber otra manera, tan simple como eso, ¿no? Por ahí a mí me impacta más eso hoy que decir esa misma idea de una metáfora.
Claro.
Me impacta decirlo directamente.
Julián, ¿de dónde viene la música en vos? ¿Hay antecedentes familiares? ¿Cómo llega esto de bueno, grabar un disco en vos y presentarse y ser un músico, un cantautor?
Bueno, en mi casa sí siempre hubo música. A mi viejo siempre le gustó la música y sobre todo mucho la música uruguaya. Escuchaba mucho Jaime Ross en casa.
Hay algo ahí, musicalmente.
Sí, hay unos candombes.
Sí.
Y bueno, mi hermano es percusionista, si bien no lo desarrolló profesionalmente, él me acercó al candombe y juntos armamos una comparsa de candombe. Bueno, yo fui, ajá, parte de su comparsa y me acerqué mucho a ese ritmo. Eso por un lado más cercano. Después tengo un tío que es trompetista de jazz. Y si bien no estoy emparentado con ese estilo de música, sí me emparenté con el mundo de la noche, de ir a ver grupos de música, de vender sus discos y de acercarme un poco a la noche. Digamos, desde chiquito, la noche me refiero por los bares donde tocaban. Uh-huh. Pero sí, no hay, lo que sí no hay músicos de profesionales por ahí en el grupo familiar, pero sí que se hayan acercado a la música.
Ajá. ¿Y el barrio Boedo también tiene alguna incidencia en esto? Vos vivís en Boedo y sos de ahí.
Ahora no vivo en Boedo, pero nací ahí y sí, bueno, viste, tiene, bueno, hay una cosa que la descubrí después, que cuando yo era chico en el barrio, todos los viejos me decían Julián, me decían Julián Centella, me decían Julián Centella, me decían. Yo decía, ¿quién será este tipo, no? Y muchos años después, inclusive no hace mucho, cuando saco el disco, alguien me recuerda y me dice, che, ¿te acordás de Julián Centella? Yo, sí, el escritor de letras de tango, ¿viste? Y se dio, ¿viste? Como que al final saco este disco y se llama Centellas y como que ese parentesco, ¿no?
Claro.
Con ese origen. No lo había pensado, pero al final se dio así.
Había quedado ahí en el registro de tu cabecita dando vuelta y cuando pensaste el nombre surgió eso sin pensarlo, sin tener conciencia. Pero bueno, ¿cómo marca, no es cierto? Todas esas cosas.
Sí, eso es un barrio además que tiene que es un barrio que tiene su historia y aunque yo en ese momento no la sabía, uh-huh, en el colegio me enseñaron el tango sur y, ajá, yo no podía creer que mi barrio tuviera un tango, ¿entendés?
Claro.
Ese tan hermoso y escrito por grosos de la música, y eso le da, qué sé yo, pone en valor mucho lo cotidiano, ¿viste? El almacén de la esquina que iba siempre y todo. Yo crecí muy cerca de San Juan y Boedo.
Claro.
Entonces iba siempre a la esquina de Homero Manzi, pero antes no se llamaba Homero Manzi, obviamente, ¿no? Cuando se inventó el tango. Pero luego darte cuenta de que le pusieron ese nombre porque ese tipo escribió Sur, y muchos años después vos escribir canciones, en un punto te conecta con ese mundo, ¿no?
Claro, seguro, seguro. Che, en este disco, Julián, hay un músico grosso que te acompañan, ahí hay una buena cantidad de instrumentos y de músicos que se hacen sentir, a pesar de que si no ves el video, te das cuenta que hay un buen grupo que está integrado por gente con muchas ganas de tocar, ¿no es cierto? Se nota, aparte hay unos buenos coros también que te hacen un muy buen acompañamiento.
Sí, la verdad que por suerte me he rodeado muy buenos músicos. Uh-huh. Básicamente lo que tiene es que la banda que me acompaña es Los Mutantes del Paraná,
ajá,
que es una banda que ya hace mucho que toca y está muy consolidada.
Claro.
Y quienes hacen el coro del primer tema son otra banda que se llama Toto Tomás.
Ajá.
Ambas bandas son bandas amigas, entonces se me ocurrió para el disco, para el primer tema, juntarlas y tenerlas a las dos. Los Mutantes es una banda que no tiene voz, entonces esa banda fue la banda del disco, y después los coros los grabó Toto Tomás, que es el sello de la banda Toto Tomás, son sus coros. Entonces como traté de juntar las dos grandes potencias de las dos bandas amigas con las que me he estado relacionando, vos sabés que los cantautores somos muy solitarios, pero tenemos amigos, ¿viste? Entonces para los discos a veces se da que podés juntarte con bandas que ya están inclusive asentadas, ¿viste? Entonces eso es muy... Es muy bueno a la hora de grabar un disco tener gente que viene tocando juntas juntos hace mucho tiempo.
Sí, me hacía acordar, por ejemplo, Silvio, que se juntó con dos bandas cubanas muy fuertes en su debido momento y ha hecho espectáculos y discos y te le daba otra sonoridad a su música que no tenía con la guitarra, ¿no es cierto?
Sí. No, ni hablar.
Bueno, la verdad, muy, muy buena experiencia esto de compartir este disco audiovisual y poder verlo y también poderlo escuchar. La verdad que es una buena idea, ¿no es cierto? Y bueno, queríamos compartir con nuestros oyentes algo de este material para que puedan compartir con nosotros esta experiencia musical. Así que vamos a compartir algo para cerrar la entrevista, Julián. Nos gustaría que nos puedas comentar algo del tema. Antes de pasar a eso, ¿vas a estar en estos días haciendo alguna presentación del disco?
Sí, voy a estar tocando el domingo 28 de este mes en la Casona Humahuaca, que es Humahuaca al 3508, junto a Facundo Gali y Leandro Tornelo. Vamos a un espectáculo de los tres. Vamos a estar tocando temas de Centellas y de Liebre, también, que es el disco de Facu. De Canciones Viajeras, que es el disco de Leandro.
28 de agosto.
Sí, 28 de agosto, el domingo 28 de agosto, en la Casona Humahuaca, que es de Humahuaca el 3508.
Bueno, ahí entonces podemos ver una trilogía de cantautores de nuestro tiempo de esta zona del Río de la Plata.
Efectivamente.
Bueno, Julián, muchas gracias y te comentamos. Mira, vamos a compartir de este disco del cual estuvimos hablando el tema que abre Caracol y también se le va a pegar Otra Manera. A ver, decinos algo como para introducir a la gente que está escuchando algo de este tema. O sea, el que escribe y el que canta contando justamente lo que vamos a compartir.
Bueno, lo que van a escuchar en Caracol es una canción que escribí para todos los que estamos muy apurados y andamos en la ciudad de Buenos Aires a las corridas. Es una canción para bajar un poco un cambio y empezar a valorar las pequeñas cosas antes de que nos demos cuenta de que pasó el tiempo.
Claro, y vamos rápido, nada que ver con el Caracol.
Rapidísimo.
Sí, sí, sí. No solamente tenemos una vida de ir o caminar rápido, sino que vamos con una velocidad increíble haciendo cosas, ¿no es cierto? Hablando, cuando uno se encuentra con algún paisano de nuestro interior profundo, se da cuenta que vamos a una velocidad insoportable.
Y que corriendo detrás de qué, nadie sabe.
No.
Ya a esta altura.
Y la canción corre también, ¿no es cierto? Y tiene diferentes ritmos. Para, baja, sube.
Sí. Y la canción corre un poco porque es esa ironía, ¿no? Pues la compuse yo, que soy muy acelerado. Entonces un poco riéndome de mí mismo.
Ajá.
Una cosa muy importante es reírse uno mismo, eso sí.
Ahí está, sí, justamente. ¿Y el otro otra manera?
Sí. Bueno, Otra Manera, el estribillo... dice, no hay dolor, hay amor o falta de amor. Así como en la ciencia no existe el frío, sino la falta de calor, yo creo que solamente existe el amor o la falta de, pero solamente existe como, el único contenido posible acá es el amor, y donde existe todo lo demás, el dolor, el terror, todo lo demás, es porque falta amor.
Bueno, la verdad, un placer haber compartido estos minutos contigo y vamos a compartir esta música. Gracias, Julián, por dedicarnos este tiempo.
Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias por la entrevista. Y un saludo a José, que por el tonado yo me di cuenta que era chileno, así que le mando un saludo grande también.
Sí, sí, acá, nuestro operador.
En Argentina. Sí.
Bueno, entonces vamos a compartir la música de Julián Oroz, que, bueno, estuvimos hablando de este disco Centellas y del cual vamos a compartir estos temas. Julián, un abrazo, ¿eh?